Maya.
No había tenor de enjundia que no cumpliera con el requisito de ser generoso de carnes, redondo de formas y abultado de vientre y mejillas. Como si tener cuerpo en la voz implicara de alguna manera que el suyo propio participase de aquella inmensidad. Y como era un ídolo de la ópera, aunque en realidad hiciera películas y cantase canciones populares con aliento lírico, no tenía por qué importarle mucho aquello. Sin embargo, alguien se lo dijo una vez y le dolió mucho. Fue el productor del Príncipe Estudiante, que se permitió expulsarle del plató de rodaje tras ver unas pruebas de cámara. Esto es lo que le dijo.
No se han fabricado todavía lentes capaces de abarcar todo el montón de grasa estúpida que es tu cara. Más que el Príncipe Estudiante, deberíamos titular la película El Rey de la Manteca, si la hicieras tú. Como no podemos romper tu contrato, ya buscaremos a un galán que dé la talla y mueva la boca mientras suenas tú cantando.
Fue un tropezón en una carrera que había comenzado de forma espectacular con la película El Gran Caruso, en la que se le consideró nada menos que la reencarnación del tenor napolitano. Pero claro estaba, si daba tan bien en pantalla era porque Caruso también había sido un ilustre obeso. Ahora se trataba de encarnar a un ídolo vigoroso y esbelto, algo que él no era. La decepción fue tan grande que se refugió precisamente en aquello de lo que su sentido común le dijo que tenía que huir, y así empezó a beber y comer sin mesura alguna. Devoraba pizzas, 4 o 5 platos de pasta por comida e incluso 2 pollos asado y medio de una vez. También bebía vino en tales cantidades que hubiera merecido que plantaran una villa para saciar únicamente su voracidad. No sirvieron las palabras de aliento de sus amigos ni familia. Sentía que ofendía al mundo con su mera visión y se ocultó durante un tiempo. Lamentablemente, su voluntario encierro no pudo llegar en un momento peor. Su agente se marchó con todo su dinero tras alegar haberlo perdido en no sabía qué inversiones de terrenos, y las facturas comenzaron a acumularse en su buzón, que finalmente reventó, incapaz de contener más cartas. Así reventaré un día yo, se dijo. Quizás había nacido en una época equivocada. Hasta hacía no mucho se consideraba que las constituciones rollizas estaban asociadas a la felicidad y a la buena salud, siendo la delgadez más bien sinónimo de precariedad y enfermedades. Pero en aquella nueva sociedad, surgida tras la guerra, en la que todo iba tan rápido como los modernos automóviles, a alguien se le ocurrió que lo escuálido era hermoso, y todo el cine y la recién inaugurada televisión se apresuraron a potenciar esos modelos. Él había llegado tarde, pero ¿qué podía hacer si su genética era así? Algunos le recomendaron que abandonara el cine y se centrase en la ópera. ¿Por qué nunca había cantado ninguna sobre un escenario? Las malas lenguas lo achacaban a su incapacidad, pero no era cierto. Sencillamente, haber entrado por la puerta falsa del cine hizo que los directores escénicos no quisieran saber nada de él, como si no fuera capaz de transmitir con convicción los papeles para los que parecía haber sido modelada su voz, como por ejemplo Otelo. Rechazado en los teatros de ópera por ser más actor que cantante, pronto los estudios de cine empezaron a eludirle por el motivo inverso. Serviría para la escena, pero no para la pantalla. Al final, puesto en tierra de nadie, solo la venta de cancioncillas espectaculares en disco le permitió sobrevivir, aunque Hacienda le pisase los talones. Lo intentó una vez más con un par de películas que pasaron bastante desapercibidas. De repente le llegó una oferta inesperada de Italia. Allí estaban sus raíces. Quizás algo maravilloso estuviese esperándole en aquel país. Recordó entonces un reportaje en una revista sobre una clínica que estaba probando tratamientos revolucionarios. Se llamaba Vale Julia. No perdió tiempo en aceptar la oferta y realizar la peliculita. Ardía en deseos de que finalizase el rodaje para presentarse en el centro. Y lo hizo finalmente. El doctor Galiera fue quien se puso a su disposición.
Entonces, señor Lanza, pesa usted 120 kilos y mide 1,70 centímetros. ¿En qué peso quiere quedarse mediante este tratamiento?
Ah, pero ¿puedo elegir?
Naturalmente. Todos podemos elegir en esta vida lo que queremos ser. Otra cosa es que tengamos la fuerza necesaria para ello. Es usted valiente viniendo aquí, aunque también intuyo un poco de desesperación. ¿Por qué no se ha sometido por su cuenta a una dieta de ejercicio y adelgazamiento?
Es una pregunta extraña viniendo de un nutricionista. ¿Por qué un médico le pregunta a un enfermo por qué no se ha curado? ¿Para eso acude a él? ¿Para que lo sane?
Este tratamiento no consiste en aplicar pomada o un parche sobre una herida. Se trata de despojar al alma de aquello que uno cree que le sobra a su espíritu. En su caso se ha manifestado en forma de tejido adiposo, pero en realidad usted está huyendo de alguien que no cree ser. Hay un señor Lanza delgado luchando por escapar de un cuerpo que le priva de la alegría de vivir, del impulso primigenio de erguirse sobre el colchón en cuanto el sol asoma por la ventana para afrontar un nuevo día. Entiéndalo, no vamos a contraer su cuerpo y alterar meramente su físico. Vamos a hacer de usted una persona distinta para que se sienta a gusto consigo mismo. La pregunta es, ¿quiere ser usted esa persona o, mejor aún, está preparado para serlo?
Nunca se había visto en una tesitura semejante. El doctor Galiera se hizo a un lado para que se contemplara en un enorme espejo que tenía tras la mesa de su despacho. Mario sonrió y la luna le devolvió una mueca grotesca, con sus labios aprisionados como dos lombrices rojas entre unos mofletes que se hubieran dicho pelotas de hormigón envueltas en piel. Sus ojillos también luchaban denodadamente por parpadear entre aquel inmenso océano de carne rolliza que le colgaba del rostro. Odiaba a aquel imbécil. No quería ser él nunca más. El doctor Galiera tomó nota de sus reacciones al mirar su reflejo. Quiso saber si el tratamiento afectaría a su voz.
Necesariamente se transformará también. Hay una conexión invisible pero palpable entre nuestra materia y la esencia de nuestro ser que se resiente cuando uno de esos dos elementos sufre un trastorno. Pero si usted es fuerte y resiste esta dura prueba, ese nexo se verá reforzado y puede que hasta le guste cómo sonará su nueva voz.
Si es menos pesante, si puede resultar más ligera, incluso hasta puede que me contraten en la Scala de Milán. Sí, eso es. Quiero que Hollywood y el Metropolitan se peleen por mí. El nuevo Mario Lanza ha de ser un actor y un cantante notable a partes iguales. Doctor, ayúdeme y le estaré eternamente agradecido.
Amigo mío, los sueños más grandes solo pueden hacerse reales mediante otro sueño, este completamente real.
¿A qué se refiere?
¿Ha oído hablar del coma inducido?
Pero eso no se lo hacen a quien está a punto de morir.
¿De morir o de vivir? Todo depende del prisma con el que se mire. Nosotros le induciremos a un sueño indoloro en el que usted no tendrá que hacer nada. Lo dormiremos y le suministraremos 500 calorías diarias, suficientes para que su cuerpo se mantenga sin sufrir daños internos y mientras vaya nutriéndose de toda esa grasa que queremos eliminar. También le inyectaremos gonadotropina, extraída de la orina de una mujer embarazada. Este método es novedoso y revolucionario, pero ha dado ya frutos increíbles. Le mantendremos en coma hasta que haya perdido 50 kilos. ¿Está dispuesto a ello?
Mario ni siquiera había traído consigo una maleta. El doctor le tranquilizó. No la necesitaría en ese viaje. Ni se enteraría. Lo mejor era que firmasen los papeles y el consentimiento y esa misma tarde lo durmieran. Mario pensó en su mujer y en sus cuatro pequeños. Ansiaba tanto darles una vida mejor, la misma que había intuido que podría tener tras sus primeros éxitos. Volvió a mirar al tipo gordo del espejo. Este le devolvió una mirada errática, como si no correspondiera a su propia imagen y tuviera vida propia.
Vamos allá, señor Lanza.
Miró de nuevo su figura y la encontró aún más obscena con aquella expresión de angustia que con su mofletuda sonrisa. 50 kilos. Estaba decidido. ¡Vamos! ¡Avanti, doctor Galiera!
Así hablan los hombres de verdad.
Se fueron. Y la imagen del Mario anterior, sabedora de que estaba a punto de morir y de que no habría ya un Mario futuro, ni gordo ni delgado, mudo para la eternidad, de la mesa camilla al féretro, se retiró resignada también al interior de su morada de azogue para no volver a dejarse ver más.
Señorita Donquisita, no son flitas o mosquito, but so sweet like my chiquita, you're the one for me.
Sinfonía de la mañana.